Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Con el gusto y la alegría de siempre, mis hermanos, aquí estamos una vez más para traer ante todos ustedes el estudio fascinante de la Palabra de Dios. Ahora vamos a estudiar la lección número 10. Prepárese porque es una lección muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Cuál es el lío y todo lo que hay alrededor de todo eso, mis hermanos? Vamos a hoy aclarar ese punto, Dios mediante, con la ayuda del Espíritu Santo. Así es que yo le invito para que se mantenga en sintonía y vamos a entrar al estudio de esta lección para esta semana, la lección número 10, por cierto, mis hermanos. Pero, por supuesto, antes de eso, quiero agradecer a todos ustedes porque nos acompañan allí en vivo, mis hermanos, porque están ahí constantemente con Radio Fe y Esperanza, porque nos contactan a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Telegram y, por supuesto, también a través de WhatsApp. Gracias por sus mensajitos, gracias porque nos están constantemente, ¿verdad?, halagando con sus mensajes. De verdad, eso significa mucho para nosotros, no porque queramos crecernos de una forma inapropiada, sino, mis hermanos, porque eso quiere decir que lo que estamos haciendo, nuestros esfuerzos humanos, están sirviendo de algo. Y que lo que estamos aquí compartiendo con ustedes, le ayuda a ustedes espiritualmente. Ese es nuestro objetivo, mis hermanos, que crezcamos todos juntos espiritualmente. De que juntos podemos llegar al cielo, ¿por qué no? ¿Verdad? Ese es el propósito de todo esto, mis hermanos. Yo espero en el Señor que mi aportación en lo que he aprendido, en lo que he estudiado, ustedes puedan beneficiarse de una forma espiritual. Así es que yo espero en el Señor que usted y su familia se preparen para que puedan ver en gloria y majestad a Cristo Jesús venir, ¿verdad?, ahí en las nubes. Hoy, el nuevo pacto. Vamos a hablar sobre ese hermoso nuevo pacto que, de paso, la mayoría de las personas piensan que el nuevo pacto invalidó el antiguo pacto. O sea que, como tenemos un nuevo pacto, ya el antiguo pacto ya nos sirve, ya no tenemos que guardarlo, ya quedó a un lado. Ahora tenemos un nuevo pacto, nuevas instrucciones, nueva ideología. Eso vamos a mirarlo en esta ocasión. Vamos a entrar al versículo de memoria, mis hermanos, que se encuentra Jeremías 31:31. Y, por supuesto, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. ¿Le parece? Si le es posible, incline su rostro y acompáñeme a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque nos da la oportunidad de estudiar tu Santa Palabra. Pedimos una unción de tu Santo Espíritu para que podamos entender el mensaje de hoy, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu nos vaya instruyendo, nos vaya guiando, para que el mensaje que hemos de estudiar en esta ocasión, Señor, pueda llevar a nuestras familias, a nuestros seres amados, a los pies de Cristo Jesús. Señor, que yo sea el primero, que podamos ir a los pies de Cristo Jesús y ser una luz para las personas que están a un lado de nosotros. Padre Santo, gracias. Gracias por ser tan bueno con nosotros, por tanta bendición y por tanto amor que nos das. Gracias por enviar a tu Hijo para rescatarnos del pecado. En él, Señor, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entramos la cita bíblica, al texto para memorizar que se encuentra en Jeremías 31:31, dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, Dios está hablando, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ok, aquí tenemos un detalle para analizar, ¿no? Viene un día, dice Jehová, el pacto que yo he hecho ya con Adán, con Abraham, con Noé, si le queremos llamar, viene un día donde voy a hacer un pacto nuevo con la casa de Judá. Note que dice que la casa de Israel y con la casa de Judá. Israel, hablando antes de que Jesús viniera. Judá, porque de Judá vendría Cristo Jesús. Entonces, el nuevo pacto viene ahora a cumplirse con Cristo Jesús. Muy interesante. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué se trata el nuevo pacto? Bueno, esta lección nos va a ayudar a aclarar ese punto, ¿sí? Pero sí, Dios está anunciando que viene un nuevo pacto. Y de pronto, hermanos, con palabras o con ideas que sacamos de pronto fuera de contexto y de alineación, si le queremos llamar, podemos hacer una mentalidad o una ideología completamente diferente de lo que no es. Es lo que ha pasado con el mundo cristiano. Creen, o por la mayoría, por cierto, creen que el nuevo pacto invalida el antiguo pacto. Vamos a mirar esa parte, ¿sí? En la parte del sábado y en la reseña, la primera pregunta que aparece dice, ¿qué paralelismos existen entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Muy bien, mis hermanos, la respuesta aquí sería la fidelidad y, por supuesto, la ley de Dios están entre los dos pactos. Okay. ¿De qué papel juega la ley en el pacto? Bueno, es el centro del pacto. De hecho, el pacto antiguo, el pueblo de Israel estaba guardando una ley que estaba escrita en tablas de piedra. En el nuevo pacto, la ley está escrita en nuestros corazones. Eso lo vamos a mirar a continuación en esta lección. ¿Con quiénes se hicieron los pactos? Bueno, primeramente se hizo con Israel. Recuerde, el Israel se hizo de una forma, el Israel literal. Hoy por hoy somos el Israel espiritual. Pero recuerde que acabamos de leer ahí en Jeremías 31:31, donde dice con Israel y con Judá. Ahora, con Judá, recuerde que Jesús viene de parte del pueblo judío y ahora él trae el nuevo pacto. ¿Okay? Entonces, ahora Jesús viene con el nuevo pacto y lo trae para todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. ¿Verdad? Que eso ya lo hemos mirado anteriormente en otras lecciones, ¿verdad? Donde nosotros, como pueblo de Dios, debemos llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. No es cosa nada más, mis hermanos, de ser fieles a Dios y ir al cielo. Es cosa de guardar el pacto, guardar la santa ley y llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, ¿sí? La otra pregunta que aparece aquí dice, ¿qué quiere decir el libro de Hebreos con un mejor pacto? Un mejor pacto, mis hermanos, es tomando en consideración que el pacto antiguo estaba basado en símbolos. El cordero, la circuncisión, los baños de purificación, entre otros más, ¿verdad? Que eran símbolos que apuntaban a Cristo Jesús. Entonces, cuando Hebreos 8:6 dice un mejor pacto, se refiere que ahora Jesús vino y cumplió ese pacto. Esa parte a la que apuntaba la ley anteriormente, la ley ritual, por así decirlo, o el pacto antiguo, apuntaba al verdadero Mesías. Bueno, ahora viene el Mesías, ahora verdaderamente ha llegado la salvación. ¿Y por qué mejor pacto? Porque si Jesús no hubiese muerto en la cruz, mis hermanos, el pacto antiguo hubiera quedado en nada. Pero el hecho de que Jesús murió en la cruz, ahí cumplió y de ahí surge el nuevo y mejor pacto, porque ahora, por fe, igual que los antiguos, tenemos salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre el pacto y el santuario celestial? Bueno, lo mismo. En el santuario vemos el ministerio de Cristo Jesús, mis hermanos, a través de todo el camino en Éxodo, a través de todo lo que estaba pasando, a través de todo lo que Jesús hizo. Cada parte del santuario simboliza a Cristo Jesús. Y el santuario, hemos dicho anteriormente en temas del santuario, ¿verdad? Empieza desde el campamento, y luego el atrio, donde ahí hay dos muebles, el altar del sacrificio y la fuente, el lavacro, ¿verdad? Y luego de allí entramos al lugar santo, donde está la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de siete brazos y el altar del incienso. Es el lugar santo. Y después del lugar santo, entramos al lugar santísimo, donde está el arca del pacto, donde está ahí la ley de Dios. Y en el arca del pacto, que la cubrían dos querubines, por cierto, ahí tenemos, ¿verdad?, la gloria de Dios. En el arca del pacto había una luz muy fuerte, que era la gloria de Dios, o llamada la Chequina también, ¿verdad? Entonces, vemos que la relación que hay entre el pacto y el santuario son estrechamente, podemos decir que es prácticamente lo mismo, mis hermanos, el pacto y el santuario. Podemos decir que es prácticamente lo mismo. Es el ministerio de Cristo Jesús y a través del santuario vemos el ministerio de Cristo Jesús 100%. En el santuario encontramos todas las doctrinas bíblicas, mis hermanos. En el santuario encontramos también todas las profecías. Así es que todo esto va de acuerdo y apunta a Cristo Jesús, ¿sí? En la parte del domingo dice, he aquí vienen los días. Lee Jeremías 31, 31 al 34 y responde las siguientes preguntas. Bien, vamos a leer la cita bíblica y abajo en la siguiente lámina tenemos las preguntas. Dice, Jeremías 31, 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El texto de para memorizar, ¿verdad? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Note, Dios está diciendo, Yo fui un marido para ellos. Recuerda que hemos hablado ya anteriormente que en el Sinaí Dios contrajo matrimonio con el pueblo de Israel, con el pueblo hebreo. Él les propuso matrimonio y ellos aceptaron esa parte del matrimonio. Por eso, hermanos, por eso hemos mencionado esto. Lucas 16, 18. Dios, Jesús hablando de la ley, de la ley, de la ley, y luego habla del matrimonio nada más el versículo 18. Y después de ahí se va al rico y Lázaro. Esa parte de ahí que le hemos tomado de una forma tan literal, ¿por qué no la aplicamos de una forma espiritual? ¿Quién es el marido? Cristo Jesús. ¿Quién es la mujer repudiada? Una iglesia, un pueblo que ha abandonado la verdad. ¿Ok? Veámoslo de una forma espiritual y tendrá mejor sentido ese texto y evitaríamos muchos problemas dentro de la iglesia, por cierto, ¿no? Ese tema es para otro tema, ¿verdad? Bien, dice ahí una vez más, yo un marido para ellos, dice Jehová, no dice él que fue un marido para el pueblo. Dice el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea que ya la ley no iba a estar escrita en tablas de piedra, ahora iba a estar escrita en nuestros corazones, mis hermanos. En nuestros corazones, en nuestra mente. ¿Okay? Por eso Jesús viene ahora y dice, habéis leído, ¿verdad?, que cualquiera que comete adulterio, ¿verdad?, obviamente está infringiendo la ley. Pero yo les digo ahora que cualquiera que piensa solamente en cometer adulterio, ya es acusado o ya es falto, ¿verdad?, del adulterio. O sea, ya cometió adulterio, solamente con pensar. ¿Por qué? Porque ahora la ley de Dios está en nuestros corazones. Ahora, obviamente desde antes ya debería haber estado en el corazón y haber estado en la mente de las personas del Éxodo, ¿verdad? Desde Noé, desde Abraham, desde Moisés. La ley debería estar ya, obviamente, en sus corazones y en su mente. Ese fue el problema para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo, que ellos lo tomaron de una forma tan literal que pensaron, si guardamos la ley, vamos a ser salvos. Y el pueblo judío todavía pensaba así cuando Jesús estaba aquí. Por eso es que lo criticaron tanto. Porque ahora, ay, ¿cómo que con el pensamiento? Bueno, ahora que Jesús, recuerde, la profecía decía, escribiré mi ley en sus mentes, en sus corazones, ¿verdad? Ah, ahora entendemos mejor cuando Jesús dice, ¿verdad? Cualquiera que piense en hacer daño, ya, haga de cuenta que ya lo hizo, ¿no? Porque, y además, eso significa solamente que el pecado empieza en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Ahí empezamos a acariciar. ¿Recuerda cuando Eva comió del fruto prohibido? Satanás la convenció para que en su mente acariciara la idea. Acarició la idea. Sería interesante ser igual que Dios. Entonces ve el fruto y lo vio codiciable. Ahí va el mandamiento, ¿verdad? El mandamiento número 10. ¿Se da cuenta? 34 de Jeremías 31 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Qué va a pasar para que Dios perdone la maldad de ellos? Es simple y sencillamente aquellos que guardan la ley. ¿Por qué? Porque si guardan la ley, no están cometiendo pecado. Y allí la diferencia entre que si la ley fue clavada, que si ya no existe, que si ya no tenemos que guardarla. Si ya no tenemos que guardarla, quiere decir que podemos pecar. Porque si no guardamos la ley, quiere decir que estamos pecando. Si no guardamos la ley, tendremos imágenes. Si no guardamos la ley, tendremos otros dioses. Si no guardamos la ley, cometeremos adulterio, robaremos, mentiremos, falso testimonio, codiciaremos. Si no guardamos la ley, no respetaremos a nuestros padres, no los honraremos, ¿cierto? Entonces, el hecho de guardar la ley dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, porque estamos guardando su santa ley, ¿verdad? Y otra vez, no porque guardemos la ley se nos perdonan los pecados, sino porque la ley está en nuestros corazones. Quiere decir que Jesús ahora está en nosotros. Y el sacrificio de Cristo Jesús, la perfección de Cristo Jesús, ahora se acredita a nosotros y por eso es que tenemos esa salvación, ¿ok? Por eso que Dios perdona nuestros pecados. Ok, las preguntas que aparecen allí dice, ¿quién promueve el pacto? Por supuesto, es Jehová nuestro Creador, ¿verdad? Lo acabamos de mirar allí. Dos, ¿De quién es la ley de la que se habla aquí? ¿Y qué ley es esta? La ley es de Dios y son sus 10 mandamientos. ¿Okay? Número 3. ¿Qué versículos enfatizan el aspecto relacional que Dios quiere mantener con su pueblo? Bueno, 31 y el 33, mis hermanos. ¿Okay? Número 4. ¿Qué acto de Dios en favor de su pueblo forma la base de esta relación de pacto? Escribir su santa ley en nuestros corazones, en nuestras mentes, mis hermanos. ¿Okay? Son las respuestas para estas preguntas aquí de el domingo. Muy bien, dice, concéntrate en la última parte de Jeremías 31-34, en la que el Señor afirma que perdonará la maldad y el pecado de su pueblo. Aunque Él dice que escribirá la ley en nuestro corazón y la colocará dentro de nosotros, todavía enfatiza que perdonará nuestro pecado e iniquidad, que violan la ley escrita en el corazón. ¿Ves alguna contradicción o tensión entre estas ideas? ¿Por qué? ¿Qué significa, como dice Romanos 2:15, tener la ley escrita en el corazón? Bueno, veamos Romanos 2:15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mostrando la obra de la ley es guardando la ley, mas sin embargo, todavía, ¿verdad? Tendremos, mis hermanos, el pecado está en nosotros. Y mientras de que exista la ley, y mientras exista el pecado, y mientras que no seamos renovados, estaremos desafortunadamente pecando. ¿Okay? Ahora, esa no es ninguna excusa para seguir pecando deliberadamente. El pecado está en nosotros y por eso Pablo dice, ¿no? Lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que no quiero hacer eso hago. Encuentro en mí esta ley, dice él, ¿verdad? La ley del pecado, la ley que me lleva a pecar, ¿no? Ahora Mateo 5, 17 y 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, dice Jesús, ¿no? Sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que se pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué le parece? Hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Cuándo van a terminar el cielo y la tierra? Hermanos, nunca. Nunca. La tierra va a ser renovada solamente, purificada. Y la volveremos a habitar una vez más. Así es que, hasta que no pase la tierra y el cielo, hasta que no se desaparezcan, la ley va a estar vigente todavía. Entonces, ¿hasta cuándo? Por toda la eternidad. Recuerde que la ley es santa, es perfecta, es buena y, por supuesto, es eterna, ¿verdad? Muy bien, dice aquí la respuesta de un servidor. Escrita en nuestros corazones significa en nuestra mente y con los pensamientos podemos pecar, pues todo inicia en el pensamiento. Al pie de la página y el domingo dice, ¿cómo podrías usar los versículos de hoy para responder el argumento de que, de alguna manera, los 10 mandamientos, o específicamente el sábado, ahora quedan anulados bajo el nuevo pacto? ¿Hay algo en esos pasajes que indique ese argumento? En todo caso, ¿cómo se pueden usar esos versículos para probar la perpetuidad de la ley? Mis hermanos, de hecho, en ningún momento se acaricia ni siquiera la remota idea que la ley sería eliminada, cambiada o alterada. Jamás. Vuelva a leer otra vez, si quieres, volveré a estudiar otra vez la parte del domingo. Vuélvala a estudiar una vez más. Pero en ninguna parte se acaricia la idea, ni la más remota idea, ¿verdad? Que la ley tendría que ser eliminada o ser eliminada, cambiada o alterada, ¿no? Al contrario, ahora es un mejor pacto porque ahora está escrita en nuestros corazones y no en tablas de piedra. Ahora están dentro de nosotros, ya no está dentro del arca, está dentro de nosotros, ¿ok? Lunes, obra del corazón. Dice, lee Oseas 2, 18 al 20. Observe el paralelismo entre lo que el Señor dice a su pueblo y lo que le dijo en Jeremías 31, 31 al 34. ¿Qué imágenes comunes se utilizan? Y nuevamente, ¿qué dice sobre el significado básico y la naturaleza del pacto? Muy bien, vamos a leer Oseas 2, 18 al 20. Ya leímos Jeremías 31, 31 al 34, recuerda, ¿no? Así es que no vamos a leer esta cita bíblica aquí y dar respuesta. Dice así la palabra de Dios en Oseas 2, 18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, no con las aves del cielo, perdón, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura, hablando de su pueblo, ¿verdad? Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Jehová. La intimidad del matrimonio, Dios la utiliza como un ejemplo, ¿verdad? Para poder traerlo aquí ante nosotros. Así es que en aquel tiempo haré para ti el pacto, mis hermanos, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, un pacto de cuidado, el pacto de protección, mis hermanos. Eso es muy importante porque ahora analizaremos la santa ley de Dios como algo, como unas reglas que podemos ver, más reglas, como si no hubieran suficientes reglas ya, ¿no? Hay personas que no les gustan las reglas. No nos damos cuenta, mis hermanos, de pronto que las reglas, las leyes, específicamente la ley de Dios, pero las leyes se han creado para poder proteger al ser humano, para su propia protección. La ley que dice que no te pases el semáforo en rojo es para proteger tu vida. Porque si tú te lo pasas, va a venir alguien más que tiene el semáforo verde y te puede matar en un terrible accidente. La ley de la alta velocidad. Hay un límite de velocidad porque de acuerdo al camino. Cuando viajo para México, hay un camino que dice, este camino o esta carretera no es de alta velocidad. Y de igual manera, ahí pasó todo a toda velocidad de igual manera, ¿no? Pero bueno, digo porque hay gente que pasa ahí rápido por uno, ¿no? Que hay gente que no le interesa ese letrero, ¿no? Pero, ¿por qué dice ese letrero que esta carretera no es de alta velocidad? Porque el camino no está muy seguro, ¿ok? Tal vez no está lo suficientemente ancho, tal vez hay imperfecciones en el camino, o bajada, subida, lo que sea, donde la alta velocidad causaría un accidente. Y el accidente lo puede matar a usted, puede matar a otra persona. Entonces, la ley dice, esta carretera no es de alta velocidad. Y por cierto, la ley, cuando dice a 50 kilómetros por hora o millas por hora, 25, 40, 80, 90, 120 de pronto kilómetros por hora, o aquí en Estados Unidos 75, ¿verdad? O hay algunos lugares como en Texas, por ejemplo, que está a 80 millas por hora, es porque la carretera está muy segura. Y usted puede viajar rápido sin ningún problema. Aunque, igual, la velocidad y todo lo que hay alrededor, mismo las reglas, son para nuestra seguridad. Si dice, baja la velocidad, porque está llegando a un poblado próximo, quiere decir que puede estar tu vida en peligro o puede estar la vida de alguien más en peligro, y por eso es que la ley dice, baja la velocidad. La ley siempre es para protegernos, mis hermanos. Con más razón la ley de Dios, ¿no cree? ¿Por qué tendríamos que eliminarla? ¿Por qué tendríamos que estar buscando la forma de eliminar la santa ley de Dios? No lo entiendo, mis hermanos, y nunca lo entenderé. Y lo malo de todo es que lo único que se elimina de la ley de Dios es el sábado. Bueno, el hermano evangélico, ¿no? Porque los hermanos católicos, ellos eliminan el segundo mandamiento completamente, el cuarto lo modifican, y el décimo también lo modifican, ¿verdad? Lo hacen dos, lo dividen en dos, ¿no? Mis hermanos, fidelidad por ambas partes, es lo que Dios requiere, ¿verdad? De su pueblo y por parte de él. Pero la seguridad que aunque el pueblo falle, Dios siempre enviará a sus profetas para que guíen al pueblo de Dios por el camino correcto. Sería la respuesta para esta pregunta aquí del lunes, ¿ok? Dice, busca los siguientes versículos, aunque no menciona específicamente un nuevo pacto, ¿qué elementos se encuentran en ellos que reflejan los principios que están detrás del nuevo pacto? Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ahí está hablando el nuevo pacto, ¿verdad? La nueva ley escrita en nuestro corazón, ¿no? Que no es nueva ley, ¿no? Pero una forma nueva de mirar ahora la santa ley, ¿no? Vuelvo a repetir, el hecho de que esté en nuestros corazones hoy, no quiere decir que antes no estaba o no debería haber estado en el corazón del pueblo de Israel, ¿ok? Ellos también deberían de haber tenido la ley en sus corazones. Sin embargo, ellos la rechazaron, ¿verdad? Ezequiel 18:31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque moriréis, dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel? O sea, Dios dice, está la salvación aquí lista para ustedes. Solamente tienen que pedir la salvación. ¿Por qué van a morir? Podemos decir, hermanos, que el ser humano muere por su propio gusto. Porque Dios nos ha dado ya la forma de poder salvarnos. Él ya ha enviado a su Hijo para que nos rescate. Pero si usted y yo no pedimos que Dios nos rescate del pecado, entonces Dios dice, ¿por qué vas a morir? O sea, Tal vez podemos cambiar la palabra, la pregunta y decir, ¿por qué quieres morir? Si yo te estoy dando la salvación. Aquí está Jesús. Él ya murió por ti. Ya tú no tienes que morir. Lo único que tienes que hacer es guardar mis mandamientos. Es todo. Ah, pero no, sabe que no, no. Es que fue clavada en la cruz. Jehová te pregunta, ¿por qué quieres morir? Guarda mis mandamientos. No para salvarnos, sino porque a través de ellos podemos ver la gracia redentora de Cristo Jesús. Ahora Ezequiel 36, 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mis hermanos, un corazón nuevo, renovado por el Espíritu Santo, que nos guía y nos ayuda a guardar la ley de Dios. Ahí podemos ver ese nuevo pacto, ¿verdad? Al pie de la página el lunes dice, si alguien se acerca a ti y te dice, quiero un corazón nuevo, quiero la ley escrita en mi corazón, quiero un corazón para conocer al Señor, pero no sé cómo lograrlo. ¿Qué le dirías a esa persona? Bueno, yo le diría esto, acepta a Cristo y guarda su santa ley, los 10 mandamientos. Si tú quieres un corazón nuevo, Jesús te dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Fácil, sencillito. Tú me amas, guarda mis mandamientos. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos, desde el 1 hasta el 10, sin tratar de minimizar ninguno, ni de alterar ninguno, ni cambiar ninguno, y menos borrar alguno de ellos. Hermanos, estamos hablando de los 10 mandamientos que escribió Dios con su propio dedo. Para que un ser humano venga y trate de borrarlo, trate de eliminarlo o de cambiarlo, como que si Dios se equivocó. Ah, qué terrible es eso, mis hermanos, qué terrible. La parte del martes dice el pacto antiguo y el pacto nuevo. Dice Isaías 56, 6 y 7, dice así. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, hermanos, aquí tengo un comentario nada más de un servidor. Para los que piensan que el sábado fue para los judíos, los hijos de los extranjeros llegamos a ser los gentiles. Y note que los no judíos que guarden el sábado y abracen el pacto, o sea, la ley de Dios, Dios nos llevará a su santo monte y aceptará nuestros holocaustos y sacrificios que significan nuestra adoración, que significa nuestra entrega a Él de todo corazón. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Mis hermanos, por eso es que de pronto llegamos a conclusiones rápidas, tomando en consideración algunos textos, un texto aquí, un texto allá, nada más, sin estudiar a profundidad todo el tema completo. Dice ahí en el martes también, dice, lee los versículos anteriores de Isaías, los que acabamos de leer ahora precisamente. Dice, ¿qué condiciones imponen a quienes quieren servir al Señor? Guardar el sábado y abrazar su pacto, su santa ley. Es lo que es esa pregunta, ¿no? La pregunta número dos, que de paso yo le puse los números aquí porque no tiene los números ahí en la lección, ¿ok? La pregunta número dos que existe ahí dice, ¿existe realmente alguna diferencia entre lo que Dios les pedía a ellos y lo que nos pide a nosotros hoy? Explica tu respuesta. Mis hermanos, no. No, hoy el sábado y la santa ley de Dios están más vigentes que antes. Por eso está escrita en nuestros corazones, mis hermanos. Lo que Dios les pidió al pueblo de Israel no es nada diferente de lo que Dios nos pide a nosotros. Pero nosotros, porque somos o nos creemos más inteligentes que Dios, y lo digo con sarcasmo, pensamos que podemos eliminar la ley de Dios. Pensamos que queremos que podemos cambiarla, que podemos hacerla para un lado y todavía estar a cuentas con el Señor. Hermanos, estar a cuentas con el Señor es no tener pecado. Y no tener pecado es guardar la ley de Dios. ¿Se da cuenta? Estar a cuenta con el Señor es no tener pecado. Y no tener pecado es guardar la ley de Dios. Porque usted guarda la ley de Dios, no comete adulterio, no mata, no roba, no tiene dioses, no tiene imán, no adora imágenes. Guarda el sábado, no toma el nombre de Dios en vano, no levanta falso testimonio contra su prójimo y, por supuesto, no codicia nada de su prójimo, ¿verdad? Entonces, si usted está a cuentas con Dios, ¿qué está haciendo? Está guardando la ley de Dios. Qué Interesante, ¿verdad? Miércoles, mis hermanos. Un mejor pacto. Hebreos 8:6 dice, ¿dónde radica la culpa del fracaso del antiguo pacto? Bueno, vamos a mirar aquí. En Hebreos 8:7 dice, sí, aquel primer pacto, y puse aquí también el 7, bueno, porque es importante, ¿no? Dice, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lograr para el segundo, o no se procuró lugar para el segundo. ¿Cuál fue el defecto del primer pacto? Hermanos, miren, algo bien interesante. Muchas personas quieren poner el defecto en el pacto, en lo que Dios dijo. Y vuelvo a repetir, ¿será que Dios se equivocó? Por supuesto que no, mis hermanos. El defecto que menciona aquí en Hebreos se está refiriendo nada más y nada menos a la desobediencia del pueblo. O sea que el pueblo no lo abrazó, no lo acarició como debió haber acariciado. O sea, en otras palabras, y lo podemos poner de esta manera, en el pacto antiguo el pueblo no lo guardó en su corazón, no lo guardó en su mente. Por eso es que ahora Jesús viene y dice, no, es que el pacto tiene que estar en su mente, en sus corazones. Antiguamente falló, fracasó. No porque el pacto tuviera algún error o porque el pacto estaba defectuoso. El defecto lo ponemos nosotros al invalidarlo, al no guardarlo, al hacerlo para un lado. Y que fue lo que sucedió precisamente allá. Note lo que dice aquí. Vuelvo a leer otra vez desde el versículo 7. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Pues reprendiéndolos dice, vienen días del Señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y ya hemos mirado anteriormente que en el pacto, las personas lo siguieron tratando de salvarse por el pacto. O sea, pensaban que guardando la ley se salvaría. Ese era el problema y ese fue el defecto que Dios miró en el antiguo pacto. Que las personas pensaron que si guardaban el pacto, se salvarían. El defecto estaba en las personas, no en el pacto, ¿ok? Eso que quede bien claro, mis hermanos. El defecto del primer pacto radica en que simbolizaba a Cristo y el pueblo no lo siguió por fe, ¿ok? Simbolizaba a Cristo y la persona pensaba, bueno, si hago esto, me voy a salvar. Ese fue parte del defecto, ¿sí? Al morir Jesús en la cruz, el nuevo pacto se ejecuta literalmente en Cristo, por la fe que sigue siendo el eje central del pacto en la obediencia a Dios. Antiguo y nuevo pacto. ¿Dónde está la esencia del pacto? En la obediencia. ¿Obediencia de quién? De las dos partes. Tanto de Dios como de nosotros como seres humanos. El defecto del pacto es que la gente miraba el pacto y lo hizo literal, lo hizo como que si yo hago esto me voy a salvar. La gente llevaba un cordero para salvarme. Tengo que llevar el cordero para salvarme, si no, no me voy a salvar. Hermanos, en la sangre del cordero, literal, no había ningún poder. Porque el poder maravilloso está en la sangre de Cristo Jesús derramada por usted y por mí, allí en la cruz, en el Gólgota, ¿verdad? Bien, mis hermanos, dice la parte del miércoles y todavía, dice Hebreos 8:5 y 10:1. ¿Qué palabra usa el autor para describir los servicios del santuario del antiguo pacto? ¿Cómo nos ayuda el uso de esa palabra a comprender la superioridad del nuevo pacto? Muy bien. Dice, estos sirven, Hebreos 8:5, estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Modelo de qué? Modelo del santuario que está en el cielo. Repito, un modelo de un santuario que está en el cielo. Sigo estudiando y se va a dar cuenta, en el cielo está un santuario. El santuario perfecto, podemos llamarle de esa manera. Y digo esto, mis hermanos, porque otra vez hay una idea rara que ha surgido últimamente. Bueno, ya tiene rato, ¿no? Pero que en el cielo no hay ningún santuario. Que en el cielo no hay ningún santuario. Si no hay un santuario en el cielo, hermanos, estamos perdidos completamente, ¿sabe? Porque en el santuario está el plan de redención. Hebreos 10:1, perdón, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, note lo que está diciendo aquí, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. He allí el defecto. las cosas que estaban haciendo el pueblo de Dios para los sacrificios, que si el toro, que si el macho cabrío, que si el cordero, que si la paloma, todos esos animales que se hacían sacrificios para perdón de los pecados, para agradecimiento, lo que sea. No había ninguna sangre, ningún poder en esa sangre, mis hermanos. Pero ellos, el defecto del pacto es que ellos pensaban que con eso era suficiente. Y muchos no tenían su fe puesta en el Redentor, en Cristo Jesús, en el Mesías. Muchos se concentraron que guardando la ley nada más allí era suficiente, ¿no? Y obviamente, estamos hablando de la ley del ritual y por supuesto también la ley de Dios. Eran unas, dice, ¿cómo nos ayuda el uso de esa palabra a comprender la superioridad del nuevo pacto? Era una sombra del santuario celestial. Cristo es el cumplimiento y la verdad del santuario, mis hermanos. O sea que todo lo que estaba anteriormente era una sombra de Cristo. Mire, una sombra de Cristo. Qué interesante. Si está Jesús de pie y la sombra pega al suelo, digamos, solamente en forma simbólica, ahí usted podría mirar el cordero. La gente tiene que tomar el cordero y sacrificarlo para perder sus pecados, ¿cierto? Pero con su fe puesta en Cristo Jesús. Entonces, la sombra de Jesús era el cordero. En un momento dado, ya no era necesario tomar la sombra. Ahora fue necesario tomar al verdadero Hijo de Dios, a Cristo Jesús que vino del cielo a morir por nosotros y a rescatar lo que se había perdido, ¿sí? Ahí tenemos la respuesta de esta manera. Muy bien, estamos al pie de la página y el miércoles dice, piensa en esto. ¿Por qué conocer la vida, la muerte y el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en nuestro favor nos da una mejor comprensión de Dios que si solo contáramos con el ritual del servicio del santuario terrenal con sacrificios de animales? Muy bien. La respuesta de un servidor, mis hermanos, aquí para esta pregunta. Por fe, todos los sacrificios se cumplieron en Cristo. Para aquellos que con fe sacrificaron los corderos antes de la muerte de Jesús. Sí, si Cristo no hubiese muerto en la cruz, mis hermanos, y eso es algo palpante, si Cristo Jesús no hubiese muerto en la cruz, ningún sacrificio pudiera salvar a la humanidad de los sacrificios que hicieron antes de Jesús, antes de que él muriera en la cruz. Pero cuando Cristo murió, todos esos sacrificios cobraron valor en la muerte de nuestro Redentor. Cobraron valor y cobraron vida, pues son vigentes, por así decirlo. O sea que lo que se sacrificaba antes que Jesús muriese en la cruz, estaban allí nada más detenidos. Una vez que Jesús muere, ese sacrificio se hace vivo. Y ahora, por la muerte de Cristo Jesús, no por la del Cordero, la persona tiene el perdón de sus pecados y la vida eterna también de esa manera, ¿no? Hermanos, sin Cristo no hay vida eterna. Sin Cristo no hay esperanza. Eso es fácil de entender, ¿verdad? Jueves, lee Hebreos 4, 10:4, perdón. ¿Por qué no hay salvación en la muerte de estos animales? ¿Por qué la muerte de un animal no es suficiente para salvar? Muy bien, Hebreos 4, 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Muy sencillo, mis hermanos. Yo creo que aquí una cita más de Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, o sea, de los pecados, ¿no? No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, hemos sido comprados y rescatados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, la sangre de Cristo Jesús viene a ser esa sangre que fue derramada por tanto tiempo en el altar. Hermanos, hemos sido rescatados, hemos sido comprados. Recuerda que hablamos de eso anteriormente, cuando se rescataba a un familiar, solamente un familiar lo podía rescatar, ¿verdad? Cristo Jesús vino a hacerse nuestro hermano, vino a hacerse ser humano para poder rescatar a la humanidad. Por eso es que él tuvo que venir aquí, dice la hermana White, a tomar su naturaleza, una naturaleza pecaminosa para poder salvar al pecador. Sí, he allí la incógnita de pronto, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, las preguntas una vez más las voy a leer. Dice, ¿por qué no hay salvación en la muerte de esos animales? ¿Por qué la muerte de un animal no es suficiente para salvar? Todos ellos apuntaban al verdadero Mesías, a la verdadera sangre que podía limpiarnos de todo mal, de todo pecado, mis hermanos. Ahí en el jueves también, dice, lee Mateo 27, 51. que cuenta cómo se rasgó el velo del santuario terrenal cuando Jesús murió. ¿Cómo nos ayuda ese hecho a entender por qué el santuario terrenal había quedado sin efecto? Ah, mis hermanos, dice Mateo 27, 51. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Y allí, mis hermanos, es interesante, ¿no? Cuando Jesús muere, en cuanto Jesús aspira, el velo del templo se rasgó, de arriba abajo, no de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, pues, alguien podría haberlo, ¿verdad? Por así decirlo, hacer esa acción, ¿verdad? Para que se rompiera, o podría haberlo rompido, ¿verdad? De esa manera, pero, o rasgado, ¿no? Pero, mis hermanos, el velo se rasgó de arriba abajo. El velo era alto, no era algo que alcanzamos, menos uno que está chaparro, ¿no? Pero estaba alto, número uno, estaba bastante alto. Segundo, el velo tenía 4 pulgadas, mis hermanos, de ancho, de grueso. Entonces, para que un ser humano lo rompa, ¿cómo iba a estar difícil? Sin embargo, cuando Jesús muere en la cruz, o en cuanto él aspira, el velo que separa del lugar santo, el lugar santísimo de paso, se rasga de arriba abajo. Dando a entender, aquí terminó el sacrificio. Ya no más sacrificios. Ya. Aquí terminó. La ley ritual, la ley que obligaba al ser humano a traer un cordero para ser sacrificado, para derramar su sangre y de esa forma recibir perdón por sus pecados, aquí terminó. Porque ahora el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya hace en la cruz y ahora ha pagado el precio, que es la muerte por ti y por mí. Y por eso es que ahora ya no es necesario ni la circuncisión, ni sacrificar, ni los baños de purificación, ni otras cosas más, ¿verdad?, de la ley ritual que apuntaban todos a Cristo Jesús. Interesante, ¿no? Ahora, mis hermanos, con la muerte de Cristo terminaba la ley ceremonial que apuntaba a nuestro Redentor. Qué hermoso saber esto, mis hermanos. Entramos a la parte al pie de la página y el jueves. Dice, ¿cómo te sientes al saber que incluso hoy Jesús está en el cielo ministrando en tu favor con su sangre? ¿Cuánta confianza y seguridad te da eso con respecto a la salvación? Muy bien, mis hermanos. Tenemos aquí Hebreos 8, del 1 al 5. Lo voy a leer. Dice, y ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Dónde lo levantó el Señor? En el cielo. Para las personas que están pensando que en el cielo no hay un tabernáculo, que no hay un santuario, ahí tienen la respuesta. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El sacerdote humano tenía que también él traer un cordero para perdonar sus pecados, para perdón de sus pecados. Pero, mis hermanos, obviamente Cristo Jesús era el cordero de Dios. Y ahora, obviamente, Jesús no va a traer un cordero para perdonar sus pecados porque él nunca pecó. Si él cargó los pecados, fue los pecados suyos y míos nada más, ¿no? Número 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Sí, es verdad que aquí, hermanos, el sacerdote ofrecía los sacrificios, ¿verdad? Tenemos hoy por hoy todavía, como dice aquí el versículo 1, el sumo sacerdote. Cristo Jesús, todavía intercediendo por usted y por mí en el cielo, en el verdadero tabernáculo. Por eso, mis hermanos, nuestros pecados están siendo llevados al lugar santo. Cuando usted pide perdón por sus pecados, se toman sus pecados y se guardan en el lugar del santuario en el cielo. Recuerde que viene la purificación. Todavía cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, una vez que purificaba el santuario una vez al año, que se le llama todavía el día del Yom Kippur, purificaba el santuario, ¿verdad? Salía hablando simbólicamente con los pecados del pueblo de Dios en sus manos y las ponía en Azazel. Esa parte aún todavía no se cumple del santuario. Note que el santuario se ha cumplido ya. Jesús vivió en el campamento desde que nació hasta el año 27, cuando él cumplió 30 años. Después de esos 3 años y medio los vivió dentro de del atrio. Ahí estuvo él por 3 años y medio haciendo su ministerio, ¿verdad? Sacerdotal y por supuesto levantando su ministerio el cristianismo. Después de allí, en el año 31, Jesús pasa al lugar santo. Allí él sigue ministrando desde el año 31 hasta el año 1844. En 1844 Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Por eso es que en el año 1844, mis hermanos, se le empieza el juicio investigador. Porque una vez al año el sumo sacerdote entraba del lugar santo al lugar santísimo, solamente una vez al año, y era el día de expiación, el día de juicio, el día donde todos los pecados del pueblo eran limpiados del santuario. Eso era una vez al año, representando la labor que Jesús haría en un momento dado en el cielo también. Por eso, en 1844, mis hermanos, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, ¿ok? Empieza el juicio investigador. Por eso es importante que mantengamos esa parte fuerte. El juicio investigador, hermanos, empezó en 1844. No permita que alguien le diga lo contrario. Y usted solamente puede ver el santuario terrenal, todas las funciones del santuario, todo lo que iba pasando, todo tenía que cumplirse. Y si Jesús pasó del lugar santo, lugar santísimo, en 1844, mis hermanos, qué es lo que falta por cumplirse? Él está ahora mismo en el lugar santísimo. Él tendrá que terminar, soltar el incensario, termina el tiempo de gracia, salir de allí. Ahora viene Jesús en gloria y majestad, terminando su obra, con los pecados del santuario y los tiene que poner ahora, mis hermanos, en el macho cabrío, en Azazel. Ese macho cabrío que representaba a Satanás lo pone simbólicamente en la cabeza de Azazel y Azazel tiene que morir. Un sacerdote lo llevaba al desierto donde moría allá de hambre o las fieras se lo comían, pero era destruido. He allí el destino de Satanás, mis hermanos. Satanás tendrá que cargar con los pecados que Jesús va a poner, los pecados de los santos, los pecados que fueron perdonados, Jesús los trae y los va a poner allí en Lucifer, porque es necesario que alguien muera por esos pecados, ¿verdad? Ah, pero ¿crees que no? Jesús ya murió. Bueno, analice solamente el ministerio del santuario, mis hermanos. Todo lo que hay, todo lo que está pasando y todos los puntos detalladamente, porque allí usted va a encontrar muchas respuestas a muchas incógnitas de pronto que tenemos y muchos detalles que a veces no entendemos. Estudia el santuario nada más, estúdielo de una forma bien profunda y se va a dar cuenta de muchos, muchos detalles allí. Y es más, yo todavía me atrevería a pedirle a una persona que no es adventista, que es solamente evangélico o incluso católico, estudie el santuario. Ahí usted se va a encontrar con cada sorpresa que de pronto el ser humano cristiano ha dejado a un lado. Puede ser. Ok, entonces dice aquí la primera pregunta: ¿cómo te sientes al saber que incluso hoy Jesús está en el cielo ministrando en tu favor con su sangre? Hermanos, con la esperanza de alcanzar su gracia redentora, eso sería mi respuesta, ¿no? Dice, ¿cuánta confianza y seguridad te da eso con respecto a la salvación? Toda nuestra confianza y esperanza descansa en la intercesión de Cristo hoy por mí, hoy por nosotros, mis hermanos, ¿sí? Hay tres preguntitas aquí en la parte del viernes, vamos a darle respuesta. Dice la primera pregunta, ¿cuál es la ventaja de tener la ley escrita en el corazón en vez de solo en tablas de piedra? ¿Qué es más fácil de olvidar? ¿La ley escrita en tabla en piedras o la ley escrita en el corazón? Hermanos, si está escrita en nuestros corazones o en nuestro corazón, nunca la olvidaremos. Precisamente ese es el plan de Dios, que si está escrita en nuestra mente, nunca la vamos a olvidar. Y estará con nosotros por la eternidad, por cierto. Si está escrita en nuestra mente, mis hermanos, nunca la olvidaremos. Nunca. ¿Okay? Pregunta número 2. Desde la caída de la humanidad, la salvación solo se encuentra en Jesús. Aunque la revelación de esta verdad varió en diferentes épocas de la historia, ¿los pactos no funcionan de la misma manera? Claro que sí. El pacto antiguo consistía en fidelidad a la ley de Dios que estaba escrita en 2 tablas de piedra. Hoy el pacto sigue vigente, pero ahora la ley está escrita en nuestros corazones y también, hermanos, exige fidelidad nuestra a la ley, a la santa ley de Dios. ¿Okay? Pregunta número 3. Dice, analiza la segunda cita de Elena de White en el estudio de hoy. ¿Qué quiere decir con perfecta obediencia? Vamos a leer la cita aquí, ¿okay? Dice, bajo el nuevo pacto, la perfecta obediencia es la condición para recibir vida. Si el pecador se arrepiente y confiesa sus pecados, encontrará perdón. Mediante el sacrificio de Cristo en su favor, se le asegura el perdón. Cristo ha satisfecho las demandas de la ley para todo pecador arrepentido y creyente. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir con perfecta obediencia como requisito para una relación de pacto? Dice, ¿quién es el único que ha ofrecido perfecta obediencia? ¿Cómo responde esa obediencia a las demandas de la ley para con nosotros? Muy bien. La perfecta obediencia de Cristo se acredita a nosotros al pedir perdón de todo corazón. Cristo ya pagó lo que la ley exige, la muerte, para que usted y yo tengamos vida eterna. Entonces, hermanos, ¿queremos tener vida eterna? ¿Necesitamos seguir a Cristo Jesús? ¿Estar con Él a cuentas? Y por supuesto, ¿verdad? Guardar el pacto en nuestros corazones. Recuerde que el pacto de Jesús, hablando, hermanos, mire, en sí el pacto completo desde Adán hasta el día de hoy es la salvación. Dios ha prometido, es el compromiso de Dios para salvarnos, es la salvación, la vida eterna. Pero hay algunos detallitos que Dios ha estado poniendo, por así decirlo, en nuestro camino para que entendamos. ¿Cómo podremos ser salvos? Está la ley de Dios. Dice, aquí están las pautas, aquí está la ley por la cual tú te tienes que regir. ¿Quieres entrar al cielo? Guarda la ley. Ah, pero no porque en la ley hay salvación, o porque si guardas la ley, que fue el problema que tuvo el pueblo judío, no, en la ley no hay salvación, pero tenemos que guardar la ley. Entonces, dice Jesús, guarda la ley. ¿Quieres entrar al cielo? Tienes que guardar la ley. ¿Y por qué? Porque cuando guardamos la ley, estamos aceptando a Dios como nuestro creador. Recuerde el cuarto mandamiento. Lo aceptamos como nuestro creador, lo aceptamos como el creador de todo el universo y a Él debemos la honra y la gloria, ¿verdad? Y, por supuesto, cuando nosotros adoramos en sábado, adoramos a nuestro creador. Entonces Dios dice, si quieres entrar al cielo, guarda la ley. Pero no porque guardes la ley vas a entrar al cielo. ¿Ok? Porque si tú guardas la ley, es porque has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador. El sacrificio de Jesús, el hecho de que la vida de Jesús fue entregada en la cruz por ti y por mí, eso se acredita a nosotros. Y la perfección que exige la ley, de paso, es la perfección de Cristo Jesús, la que se acredita a nosotros, a ti y a mí, mi hermano y mi hermana. Por eso, recuerda, Jesús viene muy pronto. En el tiempo del fin, el pueblo de Dios va a estar guardando su santa ley. Lo hemos mirado ya a través de otras lecciones, recuerda. Lo hemos mirado ya. El pueblo de Dios en el tiempo del fin guardará la santa ley de Dios. Mira a Apocalipsis 12, 17. Y mira a quién se le acredita ese texto bíblico. ¿De quién está hablando allí? La mujer y el remanente de la mujer. Está hablando de la iglesia adventista. Y luego en Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, guardan la doctrina de Cristo Jesús. Mis hermanos, seguimos todavía predicando el Evangelio hasta que Cristo Jesús venga. Tu amigo y servidor Joel Medina te dice, con fe y esperanza, estamos preparando y seguimos preparando a las familias que verán a Cristo Jesús venir en gloria y majestad. Estamos preparando a las familias que verán a Dios. ¿Ok? Prepárate, Cristo Jesús viene pronto por ti y queremos verte en el cielo. Si no nos conocemos aquí en la tierra, me gustaría conocerte en el cielo y decir, ah, ¿recuerdas cuando mirabas las lecciones que Joel ponía allí en el internet? Bueno, espero en el Señor, ¿verdad?, que nuestras palabras te ayuden a ti a crecer espiritualmente y te ayuden a encontrarte con Cristo Jesús diariamente. Una vez más, gracias por ser parte de esta hermosa familia de fe y esperanza. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite.
Fe y esperanza.